Bien, hermanos, entonces, ¿cuál es el contexto de lo que estamos estudiando? Estamos en el capítulo 10 y al inicio de este capítulo el autor nos dice que la ley era solo la sombra de los bienes venideros, ¿sí? Era solo una sombra de los bienes futuros y que los sacrificios que se ofrecían, en este caso por los sacerdotes judíos, no podían hacer perfecto a nadie. Esto lo deja muy claro el autor y dice que solo la sangre del Cordero de Dios puede quitar permanentemente los pecados. Solo la sangre de Cristo puede quitarla. También nos dice que Jesucristo tomó un cuerpo físico y ofreció un solo sacrificio y se sentó a la diestra de Dios. Ahí está Jesucristo y recuerda, el Señor no se acuerda más de tus pecados. ¿Sí? Recuerda esto, el Señor, si tú ya te convertiste, si tú ya fuiste redimido, el Señor no se acuerda más de tus pecados. Esto lo estudiamos también, pero no solo eso, sino que Dios te invita, es más, te ordena, te llama a que tengas una profunda comunión con Él, por los méritos de Cristo, por supuesto, y eso va a fortalecer tu esperanza y nos llevará a amar a los demás y a considerarlos. Decía ahorita Félix, sin dejar de congregaros, dice la Biblia, ¿no? Sin dejar de congregarse como algunos tienen, ¿por qué? Hay cosas, yo veo aquí, digo, tristemente se ve aquí en la iglesia, que hay hermanos que tienen por costumbre no venir. O sea, la costumbre no es venir, la costumbre es no venir. Y de vez en cuando vienen, ¿sí? Eso es triste. No han entendido lo que dice la Biblia. La Biblia dice, sin dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, exhortándonos y todo esto, y más cuando veas que aquel día se acerca. Así que esto nos lleva también a entender que tú y yo tenemos que estar conscientes que el Señor regresará muy pronto. Muy pronto va a regresar Jesucristo y se va a encontrar contigo. Y mientras estamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, eso estudiamos hace dos semanas y la semana pasada fuimos alertados por el Señor. Entonces aquí sería, tengamos cuidado, hermanos. Si todo esto no es una realidad en tu vida, es decir, el hecho de estar conscientes que Cristo viene, el hecho de quererte congregar, el hecho de amar a los demás, el hecho de querer tener una comunión con Dios, todo esto, si ese es tu caso, dice la Biblia que estás pecando voluntariamente. ¿Sí? Hay que tener cuidado, como estudiamos la semana pasada. Si tu caso es que pecas voluntariamente, y aquí otra vez la pregunta, ¿tú y yo como creyentes pecamos? Sí, sí pecamos, seguimos pecando. ¿Cuál es la diferencia? Que el pecado te molesta, que el pecado te duele, ¿sí? Lo hemos comentado mucho. Pecar voluntariamente es decidir seguir pecando y no me incomoda. Háganle como quieran. Yo la amargura contra esa persona no la quito. Digan lo que digan, diga lo que diga la palabra, no me importa. Es pecar voluntariamente. Dice la Biblia que si tú pecas voluntariamente, no hay más sacrificio por ti. Rechazaste el sacrificio perfecto de Cristo. Y dice la palabra de Dios que lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Fíjate qué horrible, que ha de devorar a quiénes. A los adversarios, eso lo estudiamos la semana pasada. Que ha de devorar a los adversarios de quién. Tuyo sí, pero sobre todo adversarios de Dios. Es el punto. Adversarios de aquel que vino y pagó por ellos y ellos decidieron volverse atrás y pisotear el sacrificio de Cristo. Es muy triste, ¿no? Entonces todo esto lo vimos la semana pasada y entendimos que la santa ira de Dios es absolutamente cierta, ¿eh? Alguna vez una persona me dijo, es que Dios no puede tener ira. No, sí, Dios está airado contra el pecado. Muy airado. Y por supuesto con aquel que ejecuta el pecado. Él está airado con el pecador. Esto es importante que lo entendamos. Dios aborrece el pecado. Lo aborrece tanto que envió a Jesucristo a pagar por ti y por mí. ¿Qué hemos hecho tú y yo con ese sacrificio? Es el punto. ¿Consideras a Jesucristo en tu vida? ¿Vas todos los días a encontrarte con Él? ¿Vas todos los días a la palabra? tienes una profunda vida de oración, dependes de Él, te gozas en Él, vives con el gozo del Señor o amargado con todo el mundo. Porque hay hermanos que son hermanos, pero están amargados con todos, porque nomás están viendo los efectos, este no, este es esto. O sea, Dios no quiere eso en la iglesia, hermanos. ¿Qué pasa cuando tú ves algo que no está bien en un hermano? ¿Qué tienes que hacer? Ir y decirlo, ¿no? Como dice Jesús en Mateo 18, ve con él y platícalo. No te pongas a chismear con todos los demás, porque eso es lo más fácil, ¿no? No, fíjate que... Y ahí se queda. ¿Sabes cómo se le llama eso? Murmuración. Y Dios la aborrece. Dios, me digas lo que me digas, Dios aborrece la murmuración, Dios aborrece el chisme, Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la amargura. Entonces dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso fue el último pasaje que estudiamos la semana pasada. Y esto hace referencia precisamente a los apóstatas, aquellos que creyeron que habían creído, pero se volvieron atrás. Dijeron, no más con Cristo. Pero, y este pero es maravilloso, porque aquí vamos a ver un mensaje de consuelo. Nosotros vemos al escritor de esta carta, después de exponer estas severas advertencias, escogió concluir su advertencia precisamente con una nota de ánimo. Así que vamos a ver lo que dice el versículo 32 y el versículo... Perdón, no les había puesto esto, hermanos, ahí está. Lo que dice el versículo 32 y el versículo 33. Dice, pero traed a la memoria... O sea, ubiquemos el contexto, hermanos. ¿Están conmigo? A ver, después de que él da una tremenda advertencia acerca de la apostasía, de cómo estas personas se han desviado, estas personas no quieren saber nada de Dios, pecan voluntariamente y todo esto, dice la Biblia, pero traed a la memoria los días pasados. ¿A quién está escribiendo este autor? ¿A un grupo de creyentes de qué nacionalidad? Hebreos, ¿no? Entonces dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Seguramente la persecución por la que estaban ellos padeciendo los estaba desanimando. Estaban empezando tal vez a perder la confianza. Había una persecución contra estos hebreos, hermanos. Miren, aquí está haciendo el autor referencia a padecimientos que ellos ya habían sufrido. Seguramente, por lo que podemos analizar históricamente, seguramente por la persecución de Claudio, un emperador que fue antes, creo que fue el primero o el segundo de los julio-claudianos, ¿no? Donde está Calígula, Nerón y todos estos. Pero ya en este contexto, este tiempo, seguramente ellos estaban sufriendo la persecución de Nerón, que fue peor, ¿sí? Que fue peor, fue cruenta. Entonces seguramente estaban en esa situación y por eso el autor se preocupa por hablarles de esto y por animarlos, porque sabía que en su carnalidad, como todos nosotros, podemos perder la confianza. ¿Tú has perdido la confianza en Dios? Yo sí. Yo creo que no ha habido un creyente, a menos que tú seas un supercreyentísimo, que esos no existen, que hayas perdido alguna vez la confianza en Dios. Todos a veces dudamos, a veces hemos caído, a veces hemos dicho, Señor, es que ¿por qué esto otra vez? Ay, Señor, otra vez permitiste esto. Hay veces que le hemos dicho, yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué permites esto? Y Dios me lleva a pedirle perdón en ese momento. Pero sí caigo en desconfianza. Entonces aquí hay un mandato del Señor a no perder la confianza. ¿Qué les dice el autor? Dice, traigan a la memoria, recuerden. El escritor lo lleva a recordar los días pasados, sus primeros padecimientos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que una manera efectiva de fortalecer a los hermanos y que tú mismo te fortalezcas en la fe es ante las pruebas presentes que recuerdes el valor que exhibiste en las pruebas pasadas. Cómo Dios te sacó, cómo Dios trabajó contigo, cómo Dios proveyó, cuando veías ya el panorama negro y oscuro, ¿no es cierto que Dios te sacó? Por supuesto que sí. O sea, así trabaja Dios con el creyente. Hay creyentes que aquí han padecido. Tenemos a Luigi y a Patti que perdieron a su hijo de 23 años hace unos meses. Su único hijo que Dios les había permitido tener después de muchos problemas, después de que habían abortado, ella, el cuerpo de Patti desechó un bebé, hubo un problema de salud y el bebé murió, y luego un bebé nació y como al año y cacho también se murió, y luego nace Luis Esteban, una bendición. Y Dios decide llevárselo a los 23 años. ¿Duele? Todos lloramos con ellos. Todos, absolutamente todos. A veces que hace poquito mi preciosísima nuera, que es mi hija, se acordó de Luis Esteban y se puso a llorar en una alabanza. Nos acordamos de Luis Esteban. Mi hija se acuerda de Luis Esteban. Todos nos acordamos de él. Dice la Biblia en este contexto: acuérdate de cómo te sacó el Señor. Acuérdate de lo que hizo el Señor por ti. Qué hermoso es cuando nosotros vemos, aún en medio de las tribulaciones, a Dios trabajando, Dios actuando. Y eso es precisamente lo que el autor les quiere decir. Lo que fuera que estuvieran ellos sufriendo o padeciendo, debían traer a la memoria los días pasados. Y dice, después de que fueron iluminados, es decir, después de que recibieron el conocimiento de Dios, después de haber creído, después de haber sido redimidos, vinieron los combates y los padecimientos. Es algo que a ti y a mí en este siglo no nos ha pasado, ¿eh? Hay padecimientos, a mi esposa le tocó, mi suegro era tremendamente, era un hombre muy culto, tremendamente culto mi suegro, y era muy temperamental. Entonces cuando la hija mayor podía andar en sus rollos así orientales, la otra hija en su religión, pero cuando dijo Andrea que era cristiana, empezó el ataque. Qué raro, ¿verdad? Que ataquen a los cristianos. Inmediatamente van a lavar la cabeza. Andrea salía, iba a la universidad y salía de su casa a veces llorando de que acababa de discutir con su papá. Años más tarde, casi 20, 20 tantos años, Dios le regaló a mi esposa que su papá se convirtiera. Gracias a Dios. Pero hay ataques, hermanos. Dice, inmediatamente después de haber sido iluminados, comenzaron a padecer, porque la persecución de Roma era cruenta contra los cristianos en esa época. Entonces empezaron a... Ahí sí, los que de veras eran cristianos, ¿eh? Ahí te iba la vida de por medio. Ahí no había de que, pues yo ahí me la llevo tranquila y ahí predico el evangelio de vez en cuando y doy un folleto, no. Esos eran verdaderos creyentes, ¿sí? Entonces, después de haber sido redimidos, comenzaron los ataques, las tribulaciones. Así que recuerda tus luchas, por favor, recuerda cómo Dios te sacó de ellas, cómo Dios te consoló, cómo aquello te llevó a madurar en la fe, cómo aquello te dio la victoria, cómo aquello te llevó a glorificar al Señor. Tenemos que recordar eso, mis hermanos. Los lectores sabían lo que significaba sostener un gran combate de padecimientos. Inclusive aquí la palabra sostuvisteis es el verbo que comúnmente se traduce perseverasteis, ¿sí? Entonces es muy interesante porque dice traigan a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados perseveraron en medio de ese gran combate de padecimientos. Sostuvieron ese combate, es decir, estuvieron firmes. Eso tiene que ver con sostenerse. Sostuvisteis viene del verbo sostener, y eso quiere decir que en medio del combate te sostuviste firme. ¿Ustedes han padecido alguna prueba? ¿Alguna tristeza? ¿Alguna persecución? Bueno, hermanos, estamos en un mundo caótico y el mundo caótico afecta al creyente. Por ejemplo, mi hermano Marco se metieron a su casa y robaron la semana pasada. Afecta al creyente. Le robaron a cosas importantes, cosas valiosas. Y Marco está firme en el Señor. ¿Por qué? Porque confía en Él. Entonces, nos afecta, por supuesto, este mundo caótico. Pero Dios dice, aquí vas a padecer, pero ten ánimo. Te espera una herencia inigualable. En eso tenemos que estar firmes, mis hermanos. Ese debe ser nuestro mirar, mirar más allá. Entonces ellos estaban entendiendo esto, ellos sabían lo que era ser públicamente avergonzados. Ve lo que dice el pasaje. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Fíjate lo que dice. Fueron un espectáculo para aquellos que los perseguían. ¿Alguno de ustedes ha sido llevado de su casa, ha sido raptado y lo han llevado a un lugar y lo amarraron y empezaron a torturarlos, alguno de ustedes, en medio de otros que aplaudían, qué bueno, dale otro, así? ¿Alguno de ustedes ha padecido eso? ¿No? Nadie, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo sí. Dice la historia que Nerón colgaba a los creyentes y los ponía en un poste como antorchas para que iluminara sus orgías. Así los mataba. Fíjate nada más qué terrible. O sea, el creyente padece, el creyente sufre, el creyente, por un lado, ¿no?, hay persecución, hay todo ese tipo de cosas. Por otro lado, nos seguimos enfermando. Por otro lado, seguimos padeciendo accidentes. Dios no te va a evitar los accidentes. A veces, a lo mejor va a permitir alguno. Dios te puede sacar de uno. Sí, te puede sacar, te puede librar. Yo les he contado que una vez yo estuve yendo por cerca de 8 años, ¿verdad, Miki?, a San Miguel de Allende a dar estudios a casa de los papás de Miki. Y bueno, yo iba todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes por 8 años. El día que empecé a ir, o el año que empecé a ir, empezaron a arreglar la carretera. Yo me acuerdo cuando ibas en la autopista, bueno, en la carretera que ibas a San Miguel de Allende, cuando venía un trailer del otro lado, tú sentías que te rozaba así la orejita. Pasaban pegaditos, era una carretera muy, muy angosta, ¿no? Y ese año empezaron a arreglar la carretera, se amplió, bueno, y todavía yo en mi incredulidad, coincidencia, qué bueno. O sea, una bendición de Dios. Pero una vez que venía yo de regreso, tomé la autopista que viene de San Luis, ya ahí por el rumbo de Juriquilla, y de repente yo veo adelante un caballo en medio de la autopista. Yo dije, ya no me voy a poder parar. ¿Tú sabes lo que es ver un caballo en la autopista parado y que tú vengas a 100, 110 kilómetros por hora? O sea, yo venía y dije, ya no me voy a poder parar. Y como empecé a frenar para tratar de evitar el caballo, un tractocamión que venía del lado derecho, pues me empezó. Yo había rebasado este tractocamión, se me acercó y siguió avanzando. Cuando pasa el tractocamión, el caballo se queda parado. El tractocamión no lo vio y se quedó parado. Yo dije, no, ya. Y lo que siempre me habían dicho, no, cuando veas una vaca, un caballo, céntralo mejor, porque así brincas y no te puede caer encima, en fin. No, hombre, ¿qué lo iba yo a centrar? Yo me pegué a la izquierda, ya no sabía yo ni qué iba a hacer. Bueno, yo pasé, hermanos, y no tengo ni idea lo que pasó. Ni siquiera lo toqué. ¿Tú sabes lo que es un caballo que ocupa casi todo el carril? ¿Así? Y yo vengo casi casi para embestirlo en las patas traseras y ni siquiera lo toqué. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Un milagro. Yo no sé si ángeles levantaron al caballo. Yo iba transparente, o sea, ni siquiera blanco. Iba muerto, color hueso, pues. Y me asomé por el retrovisor y vi que el caballo avanzó, pasó otro camión y ¡pum! Avanzó y brincó para el otro lado. No fue una visión, hermanos, fue un caballo. Un caballito, un caballo grandecito. Entonces, Dios te puede librar de eso, pero Dios también te puede no librar. Otra ocasión que iba yo a México, venía yo en la autopista, y para colmo ese día, mi amado amigo, el pastor Leopoldo Hinojosa, me prestó su coche porque el mío no circulaba. Y yo iba y empezaron a hacerse los carros, se hizo más angosta la carretera porque ya ven que de repente la están arreglando, ¿no? Entonces me pasé hasta la izquierda, alcancé a frenar bien y cuando volteo veo que viene una camioneta que ya no se iba a parar. Sí se paró, pero conmigo. Me dio con todo por la parte de atrás, yo proyecté al de adelante, le pegó al otro, o sea, eran dos coches adelante de mí chocados, yo, esta camioneta y otro carro que se estampó atrás. Esa vez Dios sí permitió que sufriera yo el accidente. Gracias a Dios yo salí ileso. El coche de Polo quedó que... Pero lo llevamos al seguro y quedó perfecto, ¿no? Gracias a Dios. Pero hermanos, Dios permite estas situaciones. Víctor y Meche son un ejemplo de esto. También llegó un tractocamión y de que el carro quedó así. Y aquí están ellos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ido con el Señor? ¿Hubiera sido infiel Dios, Víctor? ¿Verdad que no? Estarían con el Señor. El punto es que Dios te puede librar y te puede no librar. Ha habido creyentes que se han chocado y se han muerto. Al final, Dios siempre tendrá la última palabra. Siempre va a tener la última palabra. Entonces, mis hermanos, el proceso de santificación del creyente muchas veces incluye dolor. Casi siempre, yo diría, incluye dolor. Así que estamos hablando de creyentes, hermanos. Estamos hablando de personas que después de haber sido iluminadas sostienen estas luchas. Y sin duda, estas son características de los que en verdad creyeron y están siendo transformados. El verdadero creyente va a ser disciplinado, es afectado por el mundo, por un mundo caótico. ¿Tú crees que Dios, o sea, en el paraíso ahí no había problemas? Cuando Dios creó al mundo y creó el paraíso y pone al ser humano ahí, ahí no había enfermedad, ahí no había caballos que se atravesaran en el coche, ahí todo funcionaba perfectamente bien. Pero el mundo caótico te va a afectar. También Dios puede permitir la enfermedad, también puede permitir la enfermedad. En fin, Dios está trabajando en tu santificación y muchas veces eso va a incluir problemas. Cuando nosotros vemos esto que la palabra enseña, concluimos que el llamado evangelio de la prosperidad no solo es una herejía, es una cruel mentira. Es una herejía absoluta. Es del diablo, pues, para que entendamos. Pero no solo es una herejía, es cruel. ¿Y sabes por qué es cruel? Porque enseña que el cristiano que vive por fe no va a sufrir, va a tener abundancia económica y no va a padecer enfermedades. Es lo que enseña esa mentira. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que todas estas características de sufrimiento dan evidencia de una verdadera fe. Dan evidencia de una fe verdadera. Que quede claro, no estaban ellos padeciendo por falta de fe, como enseña esa herejía que les decía ahorita. No estaban ellos sufriendo por falta de fe, más bien por permanecer en la fe. Y tuvieron que ser alentados, por supuesto, ¿no? Pero vemos que la fe es lo que los sostuvo en medio de los padecimientos. ¿Cómo anda tu fe? Una vez llegaron con Jesús y le dijeron los apóstoles, auméntanos la fe. Pues, oye, qué padre, ¿no? Si ahorita entrara Jesús, tú le dirías, Señor, te quiero pedir algo. Aumenta mi fe, ¿no? Y entonces él va a sacar una varita y va a decir, ¡plum! Y ya, estás lleno de fe. No es así, hermanos. Jesucristo les dijo, si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, le podrían decir al cimatario, pase del otro lado y se pasaría a un monte. Dice la Biblia que para que tu fe se fortalezca, tienes que estar en una profunda comunión diaria y permanente con Dios. Su palabra y la oración. Es lo que nosotros tenemos que entender. Y es maravilloso ver que el autor en esta parte... ¿Quién conoce, hermanos, el capítulo 11 de Hebreos? Levante la mano. ¿De qué habla? Pero contestaron todos. No, es precioso, es una cátedra acerca de la fe. Pero ¿sabes qué? Pocos conocen el capítulo 10. Y es el preámbulo de lo que escribe el autor a los hebreos en el capítulo 11. Es maravilloso ver aquí este preámbulo, porque sí, el capítulo 11 de Hebreos es de los más conocidos, de los más amados por los creyentes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción ¿de qué? De lo que no se ve, ¿no? Es precioso. Pero recordemos, hermanos, que esta carta, como todos los libros de la Biblia, no tenía ni capítulos ni versículos, ¿sí? La escribió el autor de corridito. Entonces, después de que el autor habla de los apóstatas en el pasaje anterior, este pasaje hace un tremendo contraste y está hablando de los verdaderos creyentes que viven por fe. Vamos a leer juntos el versículo 39, que es el último del capítulo, y el 11:1. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el contexto que vamos a empezar a estudiar el capítulo 11 el siguiente domingo con Polo. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice el apóstol, bueno, dice el que escribió la carta, para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo este pasaje del capítulo 10 nos enseña acerca de la fe verdadera, esencial para ti y para mí. Vamos a ver más características de una fe verdadera. Ay, perdón, no se los puse, hermanos. Yo diciendo que lo lean conmigo. Ahí está. Ahí está el capítulo. Bueno, ahí está el versículo. El versículo 34 del capítulo 10 nos sigue dando evidencias, características de una verdadera fe. ¿Sí? Evidencias de verdaderos creyentes. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis. Fíjense todo lo que vivieron estos hombres. De los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, perdón, en los cielos. ¿Cuál es hoy tu identidad? Ayer en el fueron varios de la iglesia, gracias a Dios, al evento de Familias Fuertes. Me hubiera encantado que fueran más. Hermanos, los que no fueron, se perdieron de una gran bendición. Aquí lo anunciamos varias veces. Estuvo muy, muy, muy buena las conferencias. Y de algo de lo que hablaba el expositor, Natán Díaz, fue precisamente de tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Por qué hay problemas de identidad en el mundo? ¿Por qué hoy alguien puede decir, yo soy un árbol? Ya decidí. Yo puedo decir, yo soy un murciélago, ¿no? Y me cuelgo de cabeza, a ver cuánto duro. O alguien puede decir con un cuerpo de varón, yo soy mujer, o viceversa. ¿Sabes por qué? Porque están buscando identidad. Es el punto. Y es cierto. Pero ¿sabes qué? El problema, y no te lo digo para que los critiques, porque es muy fácil criticarlos. Tú y yo a lo mejor estaríamos igual. El punto es que la única y verdadera identidad te la puede dar Jesucristo. Solo Jesucristo te puede llevar a estar firme en tu verdadera identidad como hijo de Dios y heredero de Él. Solamente Jesucristo. Entonces, esto es importante. Dice la palabra de Dios que estas personas con esa identidad se compadecieron de los presos, sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. A veces nos roban algo, una pluma, lo que sea, y estamos nosotros. No, no puede ser. Bueno, ellos sufrieron por el Señor y sufrieron el despojo de sus bienes. Y dice la Biblia que ellos mostraron compasión hacia los hermanos que habían quedado presos. Es decir, algunos fueron apresados, otros no, pero ellos tuvieron compasión de los presos. Mostraron obras de amor al prójimo en medio de los padecimientos. Algo que estudiamos hace dos semanas fue precisamente que una evidencia de que tú eres un creyente es que vas a considerar a los demás. ¿Se acuerdan? Que comentamos qué tanto se acerca el de aquí con el de acá y el de allá con el de acá. No sé si se acercaron algunos, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que se consideren unos a otros. Dice, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino... Y todo esto, ¿no? Exhortándonos, animándonos y más viendo cuando aquel día se acerca. Y también sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, dice el pasaje, ¿no? ¿Por qué pudieron soportar ser despojados de sus bienes y mantener el gozo, mis hermanos? Porque, a ver, si ahorita llegaran a tu casa el gobierno y te tocara y te dijera, ¿eres cristiano? Sí, está confiscada tu casa. Yo una vez vi al presidente de un país en un noticiero, en una plaza en la capital del país, con una así viendo, volteando y diciendo, ese edificio, pues ahí está, expropiélo. Este, expropiélo. Este, de personas que habían tenido un esfuerzo para comprar ese bien. Y el presidente dijo, expropiélo. ¿Qué harías tú si ahorita llegaran a tu casa? Y llegaran, y este coche está en nombre de usted, sí, expropiado también. ¿Qué harías? ¿Te gozarías? Ellos se gozaron. ¿Y sabes por qué se enojó? ¿Sabes por qué ellos se gozaron? Porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso se gozaron. Por eso, ¿dónde tienes puestos hoy tus ojos? Esto se va a acabar, hermanos. Ahí está la gente afanándose por tener un excelente futuro. Quiero asegurar mi futuro. El Señor dice, necio. Le dijo una vez a una persona, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? ¿Y todo lo que has hecho de quién será? ¿Dónde tienes puesto tus ojos hoy? Oye, Raúl, eso está muy gacho. Eso no lo prediques. Perdóname, pero aquí vamos a predicar lo que enseña la palabra de Dios. Y esto enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que tenemos que tener los ojos en el cielo. Por eso dice el pasaje que los bienes, ellos, la pérdida de sus bienes, la incautación de sus bienes, lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, ellos habían mostrado compasión por los hermanos que habían quedado presos, mostraron esas obras de amor y sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. Y por estar seguros, hermanos, ellos, de tener esa mejor y perdurable herencia en los cielos, dice el siguiente pasaje: no perdáis, pues, vuestra. ¿Qué dice ahí? Confianza. Eso tiene que ver con fe. Pero fíjate que aquí la palabra confianza no se limita solamente a creer. Esta palabra tiene que ver con tomar riesgos para cumplir con la voluntad de Dios. A veces hay riesgos, ¿no? Ellos se arriesgaron mucho y padecieron. Hay veces que tienes el riesgo de que te insulten porque les presentas una verdad bíblica a alguien y te insultan, ¿no? Todo esto se llega a dar. Dice aquí la carta a los Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, la exhortación para los lectores y para nosotros es: no pierdas la confianza, no dudes, no te olvides de tu herencia celestial. Y déjame decirte algo: si tu esperanza está en que tus problemas se terminen en este mundo, entonces no conoces la palabra de Dios. Si tu esperanza está en que algún día este mundo va a mejorar, entonces no conoces la palabra de Dios. Este mundo está destinado a la perdición. ¿Lo entendemos, hermanos? Todo esto se va a quemar. Se están cumpliendo todo lo que dijo el Señor. Lo peor viene adelante. ¿Dónde está puesta tu esperanza? En yo tener ya mi casita pagada, por favor, Señor, ya no me van a sacar nunca de ahí, nunca, nunca, nunca. Y si llega y te les expropian, o lo que sea, o se quema, o lo que sea. En tener una pensión para el futuro, segura. Dicen los que saben, o los que dicen que saben, que el ser humano trabaja como loco, pagando un seguro de gastos médicos, haciendo un plan de ahorro para el futuro. Todo esto, ¿no? Para que cuando llegue la vejez, que va a llegar muy enfermo precisamente por eso, entonces pueda ejercer su seguro de gastos médicos. Y miren que yo vendo seguros de gastos médicos, ¿eh? Yo los vendo. Y se venden bien. El punto ¿es una irresponsabilidad ahorrar para el futuro? No. Es sano, está bien. ¿Es una irresponsabilidad tener un seguro de gastos médicos? No, no es una irresponsabilidad. ¿O tener el seguro social? No, está bien. El punto es, ¿dónde tienes puesta tu esperanza? Hoy tú y yo nos debimos haber levantado con la esperanza de que Jesucristo hoy viniera por nosotros. Con esa esperanza. Pero es que el Gran Premio es a las 2 y es en México. Y va Checo Pérez a correr. Después, que venga el Señor por ahí de las 5:30, 6. Ojalá venga antes, hermanos. Ojalá venga antes. O sea, realmente, hermanos, ¿dónde tenemos puesta nuestra esperanza? Necesitas la palabra de Dios, y yo necesito la palabra de Dios, ya que nos enseña, nos fortalece y aumenta nuestra fe. ¿Y sabes qué? Nos lleva a confiar en aquel que te ha redimido y preserva tu vida, y te llevará a estar firme en las pruebas y dificultades, y pondrá tu mirada en la herencia celestial. Necesitamos ir a la palabra para que esto sea una realidad. Entonces el autor está reforzando lo que acababa de decir en el versículo anterior, cuando dijo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los santos, en los cielos, perdón. Y luego aquí habla de un grande galardón. Tiene que ver con esto. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, que también se puede traducir perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, como ellos estaban seguros de esa maravillosa herencia, el autor les dice, tienen que perseverar. Es necesaria la paciencia. Es necesario que sigan adelante para que mientras estemos en este mundo, hagamos la voluntad de Dios. Y yo me debo preguntar todos los días, hoy en la mañana o al final del día, o puedo preguntarme, ¿ayer yo hice la voluntad de Dios? Es algo que debemos nosotros preguntarnos. ¿Qué tanto viví de acuerdo a lo que Dios enseña? Y estar conscientes de que vamos a obtener la promesa. Yo te pregunto, ¿tú vas a obtener la promesa? ¿Por qué no contestan, hermanos? ¿Por qué se quedan así, esperando a que conteste el de juntas? ¿Tú vas a obtener la promesa? Si eres un verdadero creyente, sí la vas a obtener. Sí la vas a obtener. ¿Sabes por qué? Porque aquel que murió por ti dijo que iba a terminar el trabajo que comenzara en cada uno de sus hijos. Entonces lo va a llevar al final. Lo va a llevar hasta el final. Y esto es importante. Vean cómo todo esto, cómo va encajando todo en esta maravillosa carta. Vean, por favor, acuérdense de lo que hemos estudiado. Número uno, Dios nos lleva a ver el pasado. Cristo es el Creador. Cristo es el que ya murió y ya resucitó por nosotros, logrando eterna redención, y aparte se ha olvidado de nuestros pecados. Ese es el pasado que te recuerda Dios. Número dos, nos habla también de nuestro presente. Ahora Jesús es nuestro sumo, ¿qué? Nuestro gran sumo sacerdote intercede por nosotros y nos ha abierto el camino al lugar santísimo para tener una profunda e íntima comunión con Él, y nos ordena amar a los demás sin dejar de congregarnos, y no nos encubre que padeceremos. Es el presente. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren que lo repita o bien? ¿Bien? ¿Lo repito sí o no?
Sí.
Ah, bueno, no se oye, hermanos. Tampoco me griten, ¿eh? No es cierto. Qué bueno. Esto es importante porque también nos relajamos. Venga, número uno, Dios nos lleva a ver el pasado. Cristo es el Creador, murió y resucitó por nosotros, logrando eterna redención, y se ha olvidado de nuestros pecados. Amén. Dios nos habla también de nuestro presente. Ahora Él es nuestro gran sumo sacerdote, intercede por ti y por mí, y nos ha abierto el camino al lugar santísimo para tener una profunda e íntima comunión con Él. Y nos ordena amar a los demás sin dejar de congregarnos, y no nos encubre que padeceremos. Y también nos lleva a ver el futuro. Tú y yo tenemos una maravillosa herencia asegurada en los cielos. Una maravillosa herencia. O sea que ya quítate un poquito tus expectativas porque este mundo mejore. Hay gente que piensa, no, es que hay que, ahorita hay muchas cadenas de oración por el mundo. ¿Qué pasó en Acapulco? Fue terrible, ¿no? Yo no me imagino lo que han de estar padeciendo esas pobres personas. Es algo horrible, hermanos. Tenemos aquí hermanos de Acapulco, a los que amamos mucho. Y sí, es una cosa terrible. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Que Acapulco se reconstruya? ¿O debe ser la esperanza Jesucristo? ¿Cuál es la esperanza para el caos económico que está viviendo el mundo? ¿Que mejoren las bolsas, que mejore la situación económica, que te alcance, que llegues a fin de mes con los gastos? ¿O Jesucristo? Jesucristo, por supuesto. Tenemos que tener claro que mientras estemos en este mundo, Dios va a guardar de ti, pero te dice, ten puestos tus ojos en el día que me voy a encontrar contigo. Entonces, todo esto nos debe llevar a estar firmes y ahora haciendo aquí la voluntad de Dios. ¿Qué tanto estás sirviendo? No, eso es importante. ¿Qué tanto? La voluntad de Dios es que sirvas en la iglesia y que sirvas afuera también. ¿Qué tanto? A mí me encanta ver hermanos que se han levantado a servir, ¿no? Que tienen poquito en la iglesia y están sirviendo. Fer y Ara, por supuesto, hermanos que tienen también poquito tiempo, como Marco, en fin, y también otros que tienen mucho tiempo sirviendo, ¿no? Mucho tiempo sirviendo. Alfio con el estudio de los jóvenes, lo que están llevando ahora el sábado. cada 15 días, ¿verdad, Alfio? Todo eso es una bendición, hermanos del grupo Alabanza. No voy a mencionar a todos, porque no me acuerdo. Tampoco se sientan. Ay, no me dijo a mí el pastor. Tranquilos. A todos los apreciamos, hermanos, ¿no? Yo el otro día cargué una silla y no me dijo. Tranquilos, no pasa nada. Entonces, esto es importante, hermanos. Y hay gente que sirve muy calladita. Hace poco llegó Polo a la iglesia y se encontró a un hermano de aquí, que lo tengo sentado a mi izquierda, no voy a decir quién es, sirviendo aquí en algo. Entonces, bueno, hermanos, así es, ¿no? Dios nos lleva a que mientras estemos en este mundo hagamos su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En su palabra. El problema es que el 80 o el 75% de los cristianos no leen la Biblia. ¿Sabías esa estadística? Eso es terrible. Es más fácil levantarte en la mañana y mientras haces tu cafecito pones una predicación, ¿no? Al fin que ahorita hay acceso al que quieras. ¿A quién quieres oír? A Piper, bueno, Piper ya no predica, pero a MacArthur, a Sproul, están ahí todas sus predicaciones. También están las de Piper. La que tú quieras. ¿Sabes qué? Eso no es tener una comunión con Dios. Te puedo ayudar, pero tú tienes que ir a la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque todos los días el Señor tiene un mensaje personal para ti. Todos los días. Lo más cómodo es levantarte el domingo. ¿Qué onda, vieja? ¿Vamos al servicio? No, hoy no. Hace calor. Ah, bueno, órale. Ponemos la prédica en la televisión. ¡Pac! Y ahí estás, con tu pijamita y tapado. Ah, no, hacía calor, ¿verdad? Destapado. No, y mientras, ahorita vengo, voy por el jugo, mi amor. Ya se perdió en una parte. Y el cafecito. ¡Ay, se me cayó el café! No te digo, en fin. Lo más cómodo es eso. Hoy hace frío. Vamos a ver la prédica tapaditos, ¿no? Eso es lo más cómodo. Lo que tenemos que hacer es levantarnos, de preferencia bañarnos, hermanos, y venir a la iglesia. Venir a servir. Si no se bañan, no hay problema, con que tal que vengan. Pero vengan a servir, hermanos. Ese es el punto de lo que tenemos que hacer. Dios quiere que estemos firmes. Dice el versículo 36 en otra versión: porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Así que esta confianza se fortalece más al leer el siguiente versículo. Dice: les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Futuro es un hecho, Cristo regresará. Presente, en lo que regresa, debemos vivir por fe. No regreses al pasado, no regreses a Egipto, no hay nada ahí. Cuando los judíos salieron de Egipto, se acordaban de los mariscos y de las nueces y de los ajos, y ay, eso que nos sacó Moisés, y ahora estamos comiendo este maná tan horroroso, y allá teníamos pescados, pero no se acordaban de los chicotazos. Ya se les habían olvidado cómo los tenían muertos de hambre prácticamente, ¿no? Eso se les olvidó. Y muchas veces queremos volver a nuestro mundo anterior, a nuestra forma de vida anterior, porque pensamos que es mejor. Te vas a decepcionar. No hay nada más frustrante que ser un creyente que no vive para Dios. Son más felices los incrédulos, aunque les dura poquito, pero son más felices. Así que entrégate al Señor. Ejercitemos la paciencia, perseveremos, esperemos un poco más, hermanos, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesucristo va a regresar, es un hecho. Así como vino la primera vez, va a volver a venir. ¿Lo crees? Amados hermanos, déjame decirte algo: el sufrimiento se acabará, las pruebas se van a terminar, las tentaciones cesarán, la enfermedad también va a terminar, el pecado no nos va a afectar más. Nos esperan portales de esplendor al lado del Señor Jesucristo. Portales de esplendor es lo que tú y yo vamos a vivir, pero tenemos que tener puestos los ojos en lo que llegamos para allá, en Él. Así que mientras tanto, mientras el Señor regresa, vivamos por fe. Ya que si retrocedemos, dice el pasaje, Dios no se va a agradar. Dice, no agradará a mi alma. Y aquí la frase que dice, el justo por la fe vivirá. Estamos viendo que el autor empleó la famosa descripción paulina, muchas veces Pablo predicó esto, de alguien que es justificado por la fe. Una persona justificada debe vivir por fe. Fíjate lo que estoy diciendo. Una persona justificada debe vivir por fe. ¿Quién es una persona justificada? Los que ya recibieron al Señor Jesucristo, los que ya fueron redimidos, aquellos que ya nacieron de nuevo. Jesucristo dijo, entiende lo que te digo, Nicodemo, os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. No te maravilles de que te lo dije, necesita nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesucristo dijo, como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Si tú hoy no tienes a Cristo, ven a Él. Félix decía la semana pasada, ahorita que terminemos aquí, hermanos, la predicación y las alabanzas, viene la cena del Señor, y después acérquense a ese sillón, a ese lugar, los que quieran, tengan alguna necesidad de oración, lo estamos haciendo cada domingo, acérquense, pueden llegar ahí, ahí vamos a estar varios de nosotros, y digan, oye, pues yo necesito orar por tal cosa de mi trabajo, o por una enfermedad, por lo que sea, acérquense. Pero también te animo, si tú no estás seguro de tener a Cristo en tu corazón, acércate a nosotros y platicamos. Si dudas todavía si eres de que verdaderamente eres un hijo de Dios, porque déjame decirte algo, si no eres un hijo de Dios y así te vas de este mundo, te vas a perder eternamente en el infierno. Hollywood se ha encargado de ridiculizar el infierno. Hay una película de Cantinflas donde él sale de diablo, nomás imagínate, ¿no? Y está ahí y se lleva bien con el diablo. No, más bien él sale como de que llega allá y se lleva muy bien con el diablo. Es absurdo. Mira, yo conocí a una persona que se convirtió después, gracias a Dios, y esta persona era un creyente ahí en México. Él estuvo metido en cosas muy, muy fuertes, ¿no? Satánicas. Iban a unos cultos horribles donde hacían una representación de los ángeles caídos. Entonces entraban a un cuarto así grande y tenían una especie de terrazas con unas puertas. Entonces ellos estaban ahí, a un grupo de rock tocando una música horrible, ¿no? Así todo horrible. Bueno, ni música es eso, ¿no? Y estaban todos ahí y uno le decía al otro, no, ya, ya vete con Satanás, vale la pena. Y ¡pum! Se daban un tiro en la cabeza. Cosas así. Bueno, en esas terrazas de repente salieron unas personas con unos trajes largos negros que estaban haciendo como su entrada al mundo de los caídos. Y se empezaban a aventar para abajo. Alguno caía encima del otro, algunos se rompía una pierna, algunos decían, oye, pues sí, sí duele esto de ser ángel caído. Algunos quedaron, pero mal, ¿no? Unos se mataban. A ese grado es el engaño. A ese grado es el engaño. Hay gente que piensa y que cree. Digo, ahorita hay una iglesia satánica enorme en San Francisco, ¿no? Y en otros lados. ¿Tú sabes que Inglaterra fue el país que más misioneros mandó al mundo en el siglo XIX? Y ahorita la ciudad de Londres es la ciudad que tiene más iglesias satánicas en el mundo. Qué tristeza, hermanos. Satanás está haciendo bien su trabajo. Tú y yo tenemos que predicar el Evangelio, porque esa gente está engañada. Si tú te vas de este mundo sin Cristo, te vas a perder eternamente. Y déjame decirte algo, Satanás ahorita no está en el infierno, ¿eh? Satanás no vive en el infierno, Satanás vive en este mundo y está engañando, va a acabar allá. Y dice Dios que Él no quiere que tú vayas a acabar allá junto con Él. Así que pídele a Dios que te salve. Dice el pastor John MacArthur, la fe es lo que agrada a Dios. El individuo que se aparta del conocimiento del Evangelio y de la fe dará evidencia de su apostasía. Y para terminar, dice el último pasaje, pero nosotros, versículo 39, pero nosotros, es decir, los verdaderos creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, como los apóstatas, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este debe ser tu caso hoy, y el mío también. El verdadero creyente no retrocede para perdición, sino que el verdadero creyente tiene fe para preservación del alma. Vemos el llamamiento del autor a permanecer en la determinación y en la perseverancia. El tener a Cristo, el vivir llenos de su palabra, va a fortalecer tu fe, va a fortalecer mi fe, por supuesto, y va a mantener intacta nuestra alma. ¿De qué? Si estás en comunión con Dios, de la amargura, del enojo, de la ira, de la crítica, del chisme, de la murmuración, del adulterio, de la fornicación, del robo, del menosprecio, de todo eso. En eso te va a ayudar. Tienes que ir todos los días a la palabra de Dios. Así que el tener a Cristo, vivir llenos de su palabra, va a fortalecer nuestra fe y va a tener intacta nuestra alma. Recuerda esto, por favor. ¿Y qué nos espera? ¿Qué dice el pasaje anterior? Un grande galardón. Es decir, vamos a obtener la promesa porque el que ha de venir, vendrá. Vamos a ser resucitados y glorificados juntamente con Él. ¿Esa es tu esperanza? Pregunto, ¿esa es tu esperanza? Resucitar junto con Él y vivir para glorificarlo todo, toda la eternidad, ya sin el problema del dolor, sin la enfermedad, sin el pecado que te afecte y que me afecta a mí. Esa es la bendición, mis hermanos. Y para terminar, veamos cómo el autor, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde tenemos que tener nuestra esperanza? En la resurrección. Algún día, dice la Biblia, vamos a resucitar y vamos a ser glorificados juntamente con Él. Se te va a dar un cuerpo nuevo. No te preocupes por tu cuerpo, que ahorita a lo mejor falla o como todos los cuerpos, ¿no? Está afectado por algo. Todos nos vamos a morir de algo que tiene que ver con nuestro cuerpo, ya sea enfermedad o accidente. Pero Dios te va a dar un cuerpo glorificado. Dice la Biblia, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces veamos cómo el autor, en el siguiente pasaje que voy a poner ahorita, hace una conexión de la fe, ahí está ya el pasaje, perdón, de la fe y resurrección con el ejemplo de Abraham. Vean lo que dice ahí. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Te fijas lo que hace la fe? O sea, tú imagínate que Dios le prometió a Abraham, ponte en los zapatos de Abraham o de Abraham, ¿no? Ahorita. A ver, Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Tu descendencia no se podrá contar, Abraham. Y de repente Dios le dice, ofréceme a tu hijo unigénito en sacrificio. Llévalo y mátalo. ¿Ustedes hubieran llevado a sus hijos? Ahí sí no contesta nadie, ¿verdad? ¡Qué duro, ¿no? Oye, Señor, espérame. Y te lo ofrezco así. Bueno, Abraham fue camino de varios días, que fueron 3 días, llegó al lugar y todavía su hijo le preguntó, papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham dijo, Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Él lo colocó en el lugar. No dice la Biblia que se haya resistido este joven, que ya era un jovencito, Isaac. Lo puso ahí, preparó el puñal y en el momento en que lo iba a sacrificar, Dios le dijo, detén tu mano, porque ahora entiendo, ahora veo. Dios ya lo sabía, que temes a Dios. Dice la Biblia, o sea, Abraham no hizo esto, hermanos, así. Ay, sí, Señor, de veras, no. Él iba a tirarle la puñalada. Él estaba totalmente. Él, ¿sabes por qué? Porque él tenía a Dios como lo principal. Para él, Dios era lo principal, aún por encima de su hijo. Nosotros amamos a nuestros hijos, por supuesto que sí, ¿no? Pero Dios tiene que estar por encima de tus hijitos. Así debe ser. Y dice la Biblia que detuvo la mano y por fe Abraham entendió que aún matándolo, Dios se lo podía devolver de entre los muertos. Aún matándolo. ¿Sí? Entonces, por la fe sabía que Dios podía hacer esto. Y acuérdate, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que Cristo te dio vida, o dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, otra vez, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, extendió su gracia para que por fe tú y yo fuéramos redimidos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la pregunta que me debo hacer, hermanos, es: ¿realmente estoy en Cristo? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Realmente estoy en Cristo? Y una frase nada más para terminar. Observa tu vida. ¿Se parece más a la de los apóstatas? ¿O más bien estás esperando el regreso del Señor y tu herencia celestial, viviendo en este mundo, haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas? ¿Cuál es tu caso hoy? Yo te lo dejo ahí. Oye la voz de Dios. ¿Cuál es tu caso hoy? Si tu caso es el primero, pídele a Dios que te salve. Si tu caso es el segundo, gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias, Señor, porque tú nos adviertes, tú nos animas, Señor, y nos dices también que en este mundo, Padre, tendremos aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a mantener firme nuestra esperanza y a tener puestos los ojos en esa maravillosa herencia que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Ayúdanos, ayúdanos en nuestra incredulidad, Padre. Ayúdanos, Señor, y llévanos todos los días a estar en tu presencia para fortalecer nuestra fe. Y, Señor, que nuestra confianza en ti crezca cada día. Llévanos, Señor, a ser una iglesia, a ser creyentes que prediquen el Evangelio, a ser creyentes que hagan discípulos, que enseñemos a otros todo lo que tú nos has enseñado, Señor. Eso es lo que tú quieres para tu iglesia. Llévanos a ser diligentes, llévanos a ser santos, llévanos a congregarnos, Señor, y te rogamos por aquellos que no son diligentes, Padre, por aquellos que vienen poco, por aquellos que prefieren pasar un buen día tal vez en casa o en algún lugar y no vienen a la iglesia. Bendícelos, Padre, guárdalos, sopórtalos, Padre, llévalos a creer, llévalos a entender que el compromiso es contigo, no con nadie más. Guárdanos, Dios, y te pedimos que nos guardes en esta mañana. Bendícenos, Padre, y llévanos a ser hacedores de tu santa palabra, porque todo te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.